Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, ¿qué tal? Aquí en Montevideo los saludan desde los estudios de Radio Sputnik, Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer que nos acompañen. Hoy enfocamos Telescopio en el aniversario 188 de la invasión inglesa sobre Malvinas y en cómo la Unión Europea excluyó a las islas del acuerdo Brexit con Reino Unido.
La entrevista es con Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 3 de enero de 1833, Inglaterra invadió las Islas Malvinas, expulsando a los argentinos que allí vivían, iniciando una ocupación que lleva ya 188 años.
Habían pasado 26 años desde la frustrada invasión de los ingleses al Río de la Plata, que en Malvinas encontraron la oportunidad de hacerse con el control del único paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Desde entonces, la isla se ha convertido en una base militar con una relevancia geoestratégica única.
Malvinas es uno de los 10 territorios pendientes de descolonización establecidos por Naciones Unidas que involucran al Reino Unido en un total de 17.
Pero al igual que otras potencias, el ex imperio británico se niega a acatar sus resoluciones violando, por ejemplo, el impedimento de explotación económica unilateral o el despliegue militar en la zona.
Sin embargo, Argentina consiguió con apoyo de sus socios en el Mercosur, Uruguay, Paraguay y Brasil, que la Unión Europea excluyera del acuerdo Brexit los territorios de ultramar declarados como propios por los ingleses.
Y se menciona expresamente a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, cuyos productos no recibirán las exoneraciones comerciales obtenidas por Reino Unido a la hora de ingresar al mercado común europeo.
Producto del Brexit, Reino Unido está renegociando sus vínculos comerciales con el resto del mundo. Y lo tendrá que hacer también en América Latina en general y con el Mercosur en particular.
En la entrevista con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, vamos a conocer la estrategia negociadora que seguirá el bloque regional y hasta qué punto Malvinas puede condicionar el resultado.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Recibimos con mucho gusto hoy aquí en Telescopio, en una semana bien intensa en los temas que él maneja, Daniel Filmus. ¿Cómo estás? Buen año para ti.
Igualmente, abrazo grande.
Obviamente, todos los años empiezan con un recordatorio negro para Argentina, que es la invasión de las Islas Malvinas, y este año se cumplieron, el 3 de enero, 188 años, ¿es así?
Exactamente, hace exactamente 188 años que Reino Unido, en busca de riquezas, en busca de evitar que Argentina controle los mares del sur, invade las Islas Malvinas en forma militar, retira a los argentinos que estaban viviendo allí en ese momento, la gran mayoría los echa y comienza el control ininterrumpido del archipiélago y todos los mares circundantes. Hay que poner en evidencia que en aquel momento la mitad de la iluminación de Londres, por ejemplo, se hacía con aceite que provenía de las ballenas, de las focas, de marinos que se cazaban en esa zona. Así que era una zona de muchísima riqueza, de muchísima importancia estratégica para Reino Unido, no solo en cuanto a lo que hablábamos de la riqueza, sino también geopolíticamente porque controlaba el paso del Océano Pacífico al Atlántico. Es el único paso natural. Bueno, eso siguen siendo los mismos intereses 188 años después, ¿no?
Sin duda, sí. En aquel entonces Inglaterra, digamos, era una potencia de ultramar claramente, ¿no? Ha perdido un poco en el tiempo su peso geopolítico, que sin embargo lo mantiene. Pero claro, allí hay todavía un valor geopolítico que el tiempo no cambia y Inglaterra sigue ahí.
Sí, ahí tenés dos cuestiones. Uno, es la etapa de expansión en los mares del Reino Unido, donde se amplió el colonialismo fundamentalmente vinculado al tema de los mares.
Sí.
Y poco antes habíamos tenido las invasiones inglesas y poco después tuvimos también el intento del bloqueo al Río de la Plata por parte de las fuerzas francesas y británicas. Así que uh-huh. Estaban en plena expansión del colonialismo. Después, a partir ya de las Naciones Unidas y del siglo XX, eso va a empezar a decaer. Pero te insisto en que los intereses son los mismos. Ahora le agregaría dos más. Por un lado, la presencia de una enorme base militar amenazante para todos los países del Atlántico Sur y al mismo tiempo el acceso a la Antártida. Si hay un recurso que cada vez es más estratégico, es el recurso del agua.
Sin duda.
De la biodiversidad que tiene la Antártida y el reclamo de soberanía que hace el Reino Unido sobre la Antártida tiene que ver justamente con la posesión abrupta de Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Así que los intereses británicos son, por más que busquen algún otro tipo de justificación, son claramente económicos y militares. La base militar que tenemos instalada allí es la base militar más importante al sur del paralelo 50. Y esto es una amenaza para toda la región.
Sí, vamos a ir al aspecto militar en breve, porque esta semana hubo un comunicado bien duro de Argentina cuestionando maniobras militares del Reino Unido en la zona. Pero quiero comparar, porque el año pasado tuvo sobre la mesa la resolución en distintos ámbitos internacionales sobre la situación del archipiélago de Chagos, que se encomendó, se obligó a través de la ONU, por ejemplo, la devolución por parte del Reino Unido de ese archipiélago perteneciente a Islas Mauricio. Eso está vigente, sin embargo, Reino Unido no acata. En su momento se dijo que había como cierto paralelismo con la situación en Malvinas. Daniel, ¿cómo lo está viendo el gobierno?
Sí, si vos mirás, por un lado, la resolución de Naciones Unidas de Malvinas es la 2065, la resolución respecto de Chagos es el mismo día, la 2066. Así que la necesidad de que se negocie bilateralmente el traspaso de la soberanía de uno y otro fue del mismo momento, del año 1965. Ahora, en Chagos se dio un paso más adelante, pues la Corte Internacional de Justicia le dijo al Reino Unido que tiene que, como en el caso de Malvinas, obedecer las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General. La Asamblea General volvió a discutir el tema y ¿sabes por cuánto perdió Reino Unido? 114 votos para que en 6 meses devuelva el archipiélago de Chagos contra 6 votos nada más a favor. Solamente un país europeo, Hungría, acompañó a Reino Unido. Hasta Europa le dio la espalda totalmente. Ahora, ocurrieron esos 6 meses y Reino Unido no devolvió el archipiélago. Con lo cual, queda claro y desnuda que su intención es solo militar, porque la respuesta que dio es que esa es una base militar que incluso está alquilada a los Estados Unidos y que, bueno, mientras que tenga un objetivo militar no lo va a devolver. Bueno, algo de eso podemos mirar en el caso de Malvinas. Mientras que tenga el objetivo militar, no lo va a devolver.
Tú decías recién que Europa le dio la espalda con el tema de Chagos y también parece haberle dado la espalda y Argentina tuvo mucho que ver, por lo menos en cuanto a las negociaciones en el marco del Tratado Comercial Mercosur-Unión Europea. Cuando se negocia el Brexit y finalmente se alcanza, no queda el territorio de Malvinas dentro del nuevo acuerdo comercial. Eso de alguna manera es una situación parecida, ¿no? Dice, Malvinas está en discusión, por lo menos, no es inglesa.
Sí, lo que dice en realidad no habla del tema de la soberanía, pero quita los territorios de ultramar, en particular Malvinas, Georgias y Sandwich están mencionados especialmente, lo quita del área de influencia del acuerdo, lo cual era el pedido argentino y nos parece importante, porque en realidad estamos hablando de un territorio en disputa y que según Naciones Unidas, todas las actividades económicas que se realicen en ese territorio tienen que ser por las dos partes. La resolución 3149 plantea que no puede haber acciones unilaterales, ni desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista económico. Sin embargo, como todos sabemos, Reino Unido allí explota ilegalmente la pesca y también explora, por ahora, ilegalmente hidrocarburos.
Esto en los hechos, ¿qué determinaría, por ejemplo, que los habitantes de Malvinas tendrían que negociar con la Unión Europea cualquier tipo de acuerdo?
En principio lo que determina es que la extensión de las tasas de aduana que tienen los productos británicos no incluye de Malvinas. Entiendo. Entonces, hay que pensar que entre el 60 y el 75% del PBI de las islas es exportación hacia Europa. Claro. No solo pesca, sino también carne, cuero, bueno, distintos temas, y esto seguramente va a traer una dificultad para las islas. Nosotros queremos que justamente la posibilidad de futuro y de desarrollo de las islas está en su integración al continente, ¿no? De la cual, ya que está a 14.000 kilómetros de Londres, está a 400 kilómetros del continente. Nos parecería mucho más natural el trabajo conjunto con el continente.
Sin duda, y aquí nos quedamos en la región, porque la región ha hecho también en la causa Malvinas, con, según el tiempo, con mayor o menor énfasis, pero en los últimos años hay una causa regional, digamos, sobre todo con énfasis en muchos de los países de aquí, de América del Sur. Digo esto, Daniel, porque se viene necesariamente una negociación con Reino Unido, ya sea individual de los países del continente o del bloque Mercosur. ¿Será Malvinas una condición de Argentina para avanzar, por ejemplo, en un acuerdo Mercosur-Reino Unido, ahora que salió de la Unión Europea?
Sí, sí, Argentina va a poner sobre la mesa, lo está poniendo. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene una declaración unilateral de los países del Mercosur, aclarando que para el bloque la legislación que impera sobre Malvinas es la legislación regional, es decir, la legislación argentina.
Bien.
Eso ha sido ya una de las declaraciones, insisto, desde el punto de vista unilateral, que el Mercosur ha planteado. Muy recientemente, en la cumbre de presidentes, se aprobó una resolución muy importante respecto del Mercosur, donde pasó la presidencia a la Argentina, muy importante sobre Malvinas, donde incluye no solo, por primera vez, no solo el tema de la soberanía, sino que también incluye la ilegalidad de la explotación económica británica sobre las islas, y le da atribución a la Argentina a generar las demandas penales que considere pertinente. Así que la verdad que el Mercosur, y Uruguay en particular, por supuesto Brasil, Paraguay, pero era el Mercosur ampliado, salvo Colombia, prácticamente todos los países de América del Sur acordaron esta declaración, que para nosotros es muy importante y muestra lo que señalabas vos, la solidaridad, el apoyo, y que esto comienza a ser una causa regional también, ¿no?
Ahora, Daniel, hay una negociación pendiente con Reino Unido a nivel comercial.
Exactamente, al mismo tiempo el Reino Unido está procurando, junto con esta negociación de la Unión Europea, también ellos tener un acuerdo con el Mercosur. Estamos seguros de que el Mercosur también va a acompañar esta mirada respecto de Malvinas. Pero te digo más, que tener en cuenta, mientras que solo con vos todavía pesan sobre Argentina embargos británicos que, por ejemplo, impidieron este año. Argentina estaba comprando aviones de entrenamiento en Corea y la empresa coreana nos mandó una nota diciendo que no nos podía vender los aviones después que estaba ya casi terminada la
negociación.
La negociación, porque Reino Unido no le daba los repuestos para venderle a la Argentina.
Increíble.
Así que digo, muy difícil hacer un acuerdo de libre comercio si vos tenés al mismo tiempo un embargo de por un conflicto bélico que cumple 39 años, y todavía hay sanciones como embargo sobre armas y prohibición de ventas y varias más de Reino Unido sobre Argentina. Así que me parece que claramente el Mercosur y Argentina puntualmente va a plantear estos temas en el debate.
Y por estos días, por estas horas, lo decíamos medio en titular a la pasada, Reino Unido desplegando su poderío naval allí en la zona, es algo habitual, se ha pasado muchas veces, pero en este contexto que estamos hablando, tiene también ese valor simbólico, digamos, además de fuerza real acá navegando en la zona, ¿no?
Sí, sí, mientras que está la humanidad preocupada por el COVID, las fuerzas militares británicas en las islas hacen ejercicios militares. La verdad que no. Aparte, ejercicios, ¿a qué efecto? Porque si hay algo que es imposible, que Argentina ha señalado reiteradas ocasiones, la vocación de seguir la negociación únicamente por la vía diplomática, y que está claro la desproporción de fuerza, simplemente es un ejercicio de prepotencia británico ahora en estas condiciones, o en cualquier otra, en una región que está por Naciones Unidas prohibido la presencia militar. Recordá que Uruguay, Brasil y Argentina son los tres países de América Latina que integran la zona de paz del Atlántico Sur, junto con 23 países africanos. En Naciones Unidas, todos esos países definieron que no hay lugar para bases militares extrarregionales en el Atlántico Sur. Sin embargo, Reino Unido mira para otro lado, desoye una vez más a Naciones Unidas y genera hechos militares como esta, que aparte los difunde, no es que le son...
Sí. Saca cartel, digamos.
Claro, sino que ellos orgullosamente dicen que están probando armamentos y que hacen ejercicio.
Sí, habían puesto unos radares increíbles también hace poco allí, ¿no?
Sí, sí, tiene ahí lo que señalábamos antes. Interesante, hace un par de días salió un artículo en The Times, el título es "Le interesa al Reino Unido Malvinas", y lo que reclama, juntando Chagos con Malvinas, con todas las bases, calcular que de las 17 situaciones coloniales que quedan en el mundo, de las 17, 10 son británicas, y salvo Gibraltar, que también es un objetivo militar, y el artículo este lo destaca, son todas islas para asentar el poderío militar británico.
Seguro.
Justamente llaman a esto el Reino Unido global, el dominio de los mares, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX, sin darse cuenta que ya no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI.
Me quedó una del Mercosur, porque en los últimos años, incluso con la administración Macri, tú me corriges, se habilitó de alguna manera cierto avance en vuelos comerciales o en contactos aéreos entre Malvinas y el continente, países como Uruguay y Brasil también, si no me equivoco, incluso Chile. Daniel, ¿cómo encara el gobierno argentino esta realidad?
Bueno, en este momento están todos los vuelos suspendidos por la cuestión del COVID, y Argentina está autorizando todos los vuelos humanitarios que tienen que ver con la situación muy particular, y apoyando a los isleños en toda la cuestión humanitaria que necesitan, no así en la cuestión comercial.
Seguro, bien.
Totalmente distinto. Así que Argentina va a seguir trabajando en dirección a que para nosotros un vuelo a Malvinas es un vuelo de cabotaje.
Seguro.
Por lo tanto, es un vuelo que tiene que tener en las normas que tienen los vuelos interiores de la Argentina, y Argentina es la que tiene que definir entonces qué características tiene que haber, por supuesto sin ninguna voluntad de aislar a los isleños, pero
seguro,
con claridad, pensando que es una cuestión que tiene que definir el Estado argentino.
La última, porque me parece que tiene mucho que ver y viene en este reconocimiento de alguna manera internacional, diplomático, que viene logrando Argentina, y es la extensión de la plataforma marítima. Esto es de estas horas, Daniel, ¿es así? ¿La ampliación?
Sí, la ampliación en realidad es un trabajo de 20 años que acaba de culminar. 20 años, empezó en el 98, donde todos los países, por la CONVEMAR, la Convención de Derecho del Mar, podían presentarle a Naciones Unidas su propuesta de plataforma continental. Argentina trabajó y la presentó en el año 2009. Las Naciones Unidas contestaron con detalles, incluso uno que hubo que resolver en forma conjunta con Uruguay entre el año 2016 y 2017. Y recientemente el Congreso de la Nación Argentina convirtió en ley esta ampliación de la plataforma continental en el Atlántico Sur, que muestra una Argentina que en su plataforma es dos veces más grande bajo el lecho del mar que la Argentina continental. Y esto también amplía entonces las posibilidades de riquezas. Recordemos que la plataforma es solo el suelo, no es la columna de agua, donde uno tiene derechos exclusivos sobre las 200 millas. Y acá amplía hasta en algunos casos 350, 370 millas la posibilidad de que esta plataforma tenga riquezas, por ejemplo, minerales, hidrocarburíferas, lo que se llama pesca de fondo, y hay un potencial económico muy importante, que insisto, para nosotros tendríamos entre Uruguay y Argentina que trabajar mucho de estos temas en forma conjunta y que beneficie a ambos países.
Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, gracias por esta puesta a punto. Nos interesa mucho el tema de Malvinas, obviamente, así que ojalá que siempre que puedas podamos retomar el contacto.
No, gracias a ustedes por preocuparse por el tema y un gran abrazo.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.